Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro club de lectura de Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela.
Hola, Fran.
Pame,
Bienvenida
¿cómo?
y bienvenidos todos.
¡Oh, se me olvidó la inclusividad en este
Sí,
capítulo! ¡No!
ecofeminista.
Bueno, mala suerte. Bienvenidos y bienvenidas, no, bienvenidas todas, seamos honestas también.
Chao,
Bienvenidas
sí.
todas a este nuevo capítulo. Yo soy Francisca y estoy con la Pame.
Hola, Fran.
¿Cómo
¿Y
estás, Pame?
tú?
Bien,
¿Emocionada?
también. Sí, emocionada, no solo porque es la primera vez que hacemos un capítulo sobre exclusivamente un club de lectura, sino porque estamos muy bien acompañadas, ¿cierto? Estamos con Ivana, que es participante del club de lectura. Hola, Ivana.
Hola, hola, hola Fran, hola Pame, ¿cómo
Hola,
están?
Ivana. Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy feliz de estar acá.
No, nosotras también súper entusiasmadas por tu entusiasmo también de participar. La participación a este podcast, a la grabación de este podcast, era abierta. Tuvimos varias respuestas, pero la mayoría de las respuestas fue como no alcanzo, no puedo, no me termina el libro. Y yo le dije a la Ivana, eres como la única confirmada, vienes igual, y la Ivana, sí, porque me
Vamos
gusta,
con
mueve la
todo.
fecha. Gracias.
Sí. No, yo
Bacán.
soy full
Hoy,
fan de ustedes. Sí.
nosotras de ti hoy,
Ah, no
desde
te puedo
hoy en
creer.
adelante.
A mí de verdad es un honor estar acá. Siempre, bueno, no siempre toda la vida, pero hace ya como un año que las escucho y de verdad hicieron mi cuarentena algo mucho, mucho más amigable. Aprendí demasiado, demasiado, demasiado.
Qué bacán, qué
Podría
emoción.
hasta contar la infidencia de que si voy a entrar, lo que voy a estudiar es por gracias a ustedes. Algo de su cosecha hay. Sí.
Me explota el corazón.
Sí,
Sí,
me
igual estoy muy
matriculé el lunes,
contenta.
así que
¿Y
vamos por eso.
a qué te matriculaste?
Ah, a recursos naturales.
Bacán.
Topísimo.
Sí,
Ya, pues.
así que estoy muy feliz, muy emocionada y ustedes fueron la voz en mi cabeza que me convenció. Ah.
Pame, yo creo que este es nuestro mayor logro.
Sí.
De todas maneras.
Oye.
Oh.
Ya, bueno, Ivana, estás, como ya te contamos, estás como invitadísima a conversar cuando tú quieras de la presentación que vamos a hacer del libro, como te sientas cómoda también, que no sé exactamente cómo va a funcionar, pero sé que va a salir bien, así que muy, muy bienvenida y muchas gracias por asistir.
Gracias. Muchas, muchas
Y
gracias.
de nada, y bueno, esta idea del club de lectura empezó en enero, a principios de enero. Y obviamente la idea era hacerlo en un mes, pero finalmente entre las vacaciones mías y las vacaciones de la PAME se nos alargó el cuento. Y también creo que es porque el libro es un poquito pesado, no es un libro tan liviano.
No.
Y quiero decir como algunos números, ¿ya? Nosotros hicimos una alianza con La Comuna, que es una librería, y ellos con nuestra como promoción vendieron en esa semana 16 libros. O sea, nosotras sabemos que libros físicos se vendieron por lo menos 16. La PAME lo compró antes y no lo compró en la comuna, o sea, no son los únicos libros. Hay otra que se llama como la Librería Verde, ¿no?
Sí. Ahí se
Bueno,
vendieron dos.
ahí se
Bueno, habían
vendieron,
dos, no sé si
sí.
más.
Y si sumáramos los libros de Kindle, que es donde yo me compré el libro, no sé, yo creo que pueden ser hasta 30 personas que adquirieron el libro. No puedo decir leyeron, porque me imagino que no es así, pero tuvo como una muy buena convocatoria.
Yo en lo personal lo compré en la comuna.
Muy bien.
Llegó y todo bien, sí.
Nos trataron súper bien en la comuna, fueron súper simpáticos. No sé, hablamos un lunes y ese lunes en la tarde estaban lanzando la promoción, así que muchas gracias a la comuna por eso. Ah. Y eso sería, después tuvimos un chat en Discord, que es una aplicación de gente joven a la cual nos supimos subir, Pame. Y
De
en el
gente
chat
joven.
de Discord teníamos 40 personas. Y yo creo que como activas teníamos como 12, como gente que escribía bastante. Y estuvo bien entretenida la actividad de Discord. Y lo último es que enviamos un correo todas las semanas con preguntas o como con una guía de lectura con preguntas para responder en cada capítulo. ¿Ya? Y bueno, hay algunas personas que dijeron que les había gustado mucho, así que muchas gracias también por ese feedback. ¿Leíste las preguntas, Ivana? ¿Todo bien si no?
Sí, no, o sea, no leí todas y cada una, leí como la primera, el primer correo, y ahí yo las escribí en mi celular y yo como me respondí a mí misma, y fue interesante, como que llegué a varias reflexiones, y la siguiente sí, ya no las leí, perdón.
No, está bien. Cada una
Sí.
con su ritmo, obvio.
Sí,
No,
es que me lo tomé como mucho más light, como que el libro igual es un poco denso en ciertos aspectos. Entonces, le dediqué igual un tiempo.
Sí, obviamente. De hecho, queremos hablar de eso, pero primero vamos a presentar el libro, ¿ya? Bueno, el libro se llama Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales. Es de Alicia Puleo y está ilustrado por Verónica Perales, ¿ya? Es un libro que tiene 160 hojas más o menos, o páginas, mejor dicho. Tiene ilustraciones entre medio que están relacionadas con el libro, pero son como más bien artísticas. Y la Pame va a hacer la presentación. Ah, bueno, y a mí lo que más me gustó del libro es como que está ilustrada las partes de adentro de las portadas. Con definiciones relacionadas con el libro, por ejemplo,
Como con concepto
sororidad.
importante.
Sí, es súper linda esa parte. Como yo me lo compré en Kindle, yo no sabía y pedí el libro prestado al Franco de la veganería, porque me costó mucho leer el libro en Kindle, porque como es pesadito, en Kindle se me hizo más pesado. Así que eso es como la parte como bonita del libro, está súper buena, como estética del
Sí,
libro está buena.
estéticamente es muy lindo. Los dibujos son como, no sé, lo encontré como distintos. No era como, no sé, novedoso, muy artístico.
Sí. Y Pame, te toca en esta presentación escolar, te toca hacer la introducción de Alicia de Puleo.
Ya. Alicia Puleo nace en 1952, es doctora en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, y es una de las más importantes pensadoras del ecofeminismo, movimiento contemporáneo surgido en los años 70, que pretende construir a partir de los puentes tendidos entre ecologismo y feminismo. Actualmente es profesora de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid. Fue en los años 90 cuando, al coordinar uno de los primeros cursos sobre ecofeminismo en España, se percató de la falta de literatura teórica al respecto, tanto ibérica como latinoamericana. Y de esta preocupación nació en 2011 su obra de referencia, Ecofeminismo para otro mundo posible, donde aunó los términos feminismo y ecología para tratar de dar respuesta al problema de la insostenibilidad del modelo neoliberal actual. Otras de sus obras destacadas son Ecología y Género en Diálogo Interdisciplinar, Dialéctica de la Sexualidad, Género y Sexo en la Filosofía Contemporánea o Cómo Leer a Schopenhauer, y la que nos convoca, Claves Ecofeministas para Rebeldes que Aman la Tierra y a los Animales. Libro ilustrado por Verónica Perales, editora Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2019.
Exacto, es un libro del 2019 y el primer libro de ella de ecofeminismo es del 2010. Y lo encontré súper impresionante porque el 2010 yo no sabía que existía el ecofeminismo.
O sea, el movimiento feminista todavía no era tan fuerte. Yo me acuerdo, no sé, como tomar conciencia de lo que era el feminismo con esto de ni una menos, que tuvo que haber sido como 2014. Entonces, igual es como eminencia, como pionera.
Muy pionera y de cuando casi que ser feminista era ser loca. Hoy en día eso ya no es así, pero antes igual era visto feminista, era como una activista que estaba siempre en contra de todo, se veía así.
Exactamente.
Sí. ¿Y qué más me falta? Parece que con eso estamos listas para empezar. Ya. Lo otro que quiero comunicar es que este es nuestro capítulo de ecofeminismo, como. En el fondo estamos tomando como el concepto de ecofeminismo, que era un concepto que teníamos muy en deuda con la PAME, por razones de que pensábamos que el tema nos quedaba un poco grande. Entonces estamos súper contentas de poder hacer este capítulo y de cerrar nuestra temporada también, que es la tercera, con este
Bueno.
libro. Estamos cerrando temporada o iniciando otra, no lo sé. Creo que cerrando.
No, sí.
Sí. Bien, eso sería. Pame, Antes de que presentes la introducción, me gustaría preguntarte qué impresiones te dio el libro cuando lo empezaste a leer. ¿Cómo llegó a ti? ¿Te tincó? ¿No te tincó?
Bueno, cuando decidimos hacer el club de lectura, porque fue idea de la Fran, por supuesto.
Es un proyecto bastante mío, eso es verdad. Sí.
Sí, guiado por ella y todo. Y bueno, me gustó harto en realidad. Lo empecé a leer con gracia, con agradecimiento también de llegar a este tema de esta forma, de leerse un libro con tiempo, con pausa. Y de ahí empecé a tomar nota y en realidad lo marqué entero, lo rayé harto.
Es que es para rayarlo, es verdad.
Yo también lo tengo con todos los destacadores de colores.
Ah, bueno.
Sí. Yo tuve una lectura que no fue tan fácil porque como yo tenía que estar leyendo por adelantado y en Kindle, igual fue una lectura que me pareció un poco dura cuando lo hicimos en enero. Ahora que lo leí por segunda vez y en papel, lo pude como disfrutar un poco más y bajar la información un poco más. Pero sí me pasó que encontré que tenía tanta información, porque el libro es como un compendio de informaciones.
De conceptos, de muchas cosas nuevas, sí, que nunca antes había escuchado en mi vida.
Sí, que igual es denso. Ahora, no es un libro, yo no lo consideraría un libro difícil, pero sí lo consideraría un libro como quizás denso.
Sí, nada de liviano.
Sí, sí,
sí, sí. Hay que leerlo, de verdad, como pausado. En realidad,
yo creo que hay esos dibujos que, bueno, más que dibujos, como las definiciones que van en la portada y contraportada son súper útiles. Yo, o sea, yo primero vi los de la portada y dije, ah, ya, entendí. Pero los de la contraportada son muchos más. Y los descubrí como ayer a la noche. Entonces, no, pero ahí están como muchos conceptos.
Es un glosario.
Es un glosario. Y es como un dibujo. Entonces, no sé, igual como está medio como escondido. Ah,
sí,
no lo conocía.
Es como
tampoco
un árbol genealógico, pero.
Sí, una cosa así.
Sí, y conceptos que tiene, por ejemplo, sororidad, ética del cuidado, interculturalismo, igualdad, o sea, todo tipo de conceptos. Ya, Pame, y vamos con la introducción, que se llama Mi propuesta filosófica de un jardín huerto ecofeminista.
Ay. Ese yo creo que es lo que más me gusta. Bueno, también el capítulo 4 que también me va a tocar a mí. Ya, la introducción nos invita a entrar a un agradable jardín epicúreo donde poder disfrutar de un espacio de reflexión y praxis libre de convenciones antropocéntricas que han dominado las principales corrientes del pensamiento, además de nuestra vida social, económica y política. Estas son reflexiones que yo escribí ahí como a medida que nos llegaban las preguntas.
Ya, pero hay que lanzarse a lo que significa andro y antropocéntrica.
¿Lo tiro al tiro?
Pero es que ya las dijiste, pues tenés que explicar.
Ya, pues. Antropocentrismo es un prejuicio que solo concede valor y entidad al ser humano. Y androcentrismo es un sesgo de la cultura que hace del varón y de su experiencia la medida de todas las cosas. O sea, podría decir que el andro es el hombre que se cree mejor que todo. Y,
el varón.
Varón, hombre.
Sí.
Y la antropocéntrica es que el ser humano es el centro de las cosas.
Exacto.
Yo noté en mi apunte que el antropocentrismo era más como la raza humana, una cosa así.
Exacto.
Como en general, y el antropocentrismo, no sé si me voy a meter con la palabra género, pero con los hombres, ¿no? Como,
claro. Ese se llama androcentrismo.
Sí, el último es androcentrismo.
Sí. Hombre. Sí. Uh-huh. Yo, bueno, para acordarse, yo estudié como un poquito de historia griega cuando estaba en la universidad. Mi amiga María Paz, que nos está ayudando con el Zoom y que quizás está escuchando, viste, se ríe, fue compañera mía en la universidad y ahí aprendimos mucho como de esto. Y Andrés significa hombre, entonces te puedes acordar con androcentrismo porque es como centro en el varón, que el varón es lo más importante. No es que me fascine.
Andrea?
Andrea es hombre versión mujer nomás. Po.
Oh, yeah.
Sí, por eso no sé, supongo, pero todo bien con las Andreas. Pueden ser ecofeministas sí, también.
Buenas, las Andreas.
Bien, Entonces, esa es una forma de acordarse del androcentrismo, que yo lo encontré como un concepto súper, con harto valor igual. ¿Sí?
Sí.
Ya, ¿y qué más tenemos de la intro, Pame?
Ya. Jardín y huerto ecofeminista es un jardín rebelde, verde y rebelde, libre, lleno de vida y amor. Senderos que invitan a crear un futuro de igualdad, libertad y autonomía. Desde la naturaleza como el centro, la que debe estar en primer lugar, y las humanas y humanos adaptarnos a ella, irrumpiendo lo menos posible, afectándola lo más mínimo. Adaptarnos a su comportamiento, sus estacionalidades, sus requerimientos, apoyando a la regeneración de la tierra y sus ciclos. Cuidar desde la fragilidad del ecosistema, la naturaleza es generosa y humilde. Debemos seguir su ejemplo, también a su resiliencia y constante adaptación. Tenemos que aprender a escucharla y observarla, tal como nos dice la permacultura, y estudiar el ambiente donde estamos y estamos insertos e insertas. Eso fue una reflexión que escribí precisamente en el sur de Chile, en un lugar muy bonito, y me nacieron esas palabras.
¡Qué lindo!
Oye, ¿te sentiste en el sur de Chile en un jardín huerto ecofeminista?
Sí, o sea, es que yo voy a tener un huerto así, epicúreo.
Sí, pues ese es como entonces, tu objetivo de vida, un poco.
Sí, pues. Y entonces me sentía ahí, pues, verde y rebelde.
Ya.
Libre de prejuicios.
Yo encuentro que esta introducción está pintada para ti, Pamé. Creo que siempre nos pasa, ¿no? Que como que a mí me gustan algunos temas, a la Pamé le gustan otros, y el tema como jardín-huerto es muy de la Pamé. Entonces, nada, te quería como quizás invitar a contar cómo te sentiste con respecto a esta introducción. Estoy como entrevistadora hoy día.
Sí.
Perdón.
No, está bacán.
Bacán. Nada, pues, o sea, así como lo describí con esas palabras que salieron del corazón en este minuto. Un huerto como libre de prejuicios, como decía, o sea, aceptando a todas, a todos, a todes, a las mujeres, los niños, como son, como nacen, como se representan, como, no sé, por sus sentimientos, pero también a la naturaleza como nos pide que la cuidemos, que la respetemos. O sea, por ejemplo, cosechar un fruto, tú lo puedes hacer de una manera súper brusca, y hasta cortarle ramas, y de otra manera muy delicada, por ejemplo, no sé, el maqui, que es tan chiquitito, y sacar con tiempo, con pausa, con una reflexión entre medio, y ir sacando fruto por fruto sin hacerle daño, por ejemplo.
Sí, el maqui es un súper buen ejemplo, porque tradicionalmente las ramas de maqui se cortan para comerse la fruta.
Me lo imaginé, porque obvio, es súper difícil cosechar el maqui si no cortara las ramas. Yo la hice, o sea, sin cortar.
Como si yo me... Si yo, pues yo lo viví, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos cortábamos las ramas del maqui y te ibas comiendo el maqui como quien saca palmitas de maíz de un tarro, ¿cachai? Ah. Y ahora no lo hacemos, pero fue como mi propia familia que decidió que se va a comer al árbol.
Sí, bueno, eso es como muy típico del sur. Mi familia es del sur y me acuerdo que íbamos como detrás de la casa de mi tía y era como muy bonito ahí, y pasábamos como por el coliguacho, le decían, que era como la reja. ¿Ya? Entonces ahí como que se formaba una enredadera y decía, ay, arándano, y no, maqui, yo, ¿cómo? Arándano, mapudungún, yo no entendía, así, no tenía idea. Y no, y era, y ahí aprendí. Igual era chica, habría tenido como unos 8 años. Pero sí, muy rico.
Y ahí sacaste la lengua del maqui, po. Y se te pone morada, no sé si se han fijado.
Sí, sí.
Sí, po.
Tiñe.
¿Cómo la lengua del maqui? ¿Es un dicho?
No, pero cuando sacáis la lengua y comiste maqui, la lengua se tiñe por hora.
Sí, o sea, yo que coseché las manos, te pueden quedar 2 días, mancha.
Sí, es verdad. Mm. Ya, y bueno, algo más que agregar de la intro...
Sí, habla sobre el reconocimiento displicente y conformista, que es la aceptación pasiva del futuro que nos depara con esta crisis climática, que muchas veces preferimos no ver o no identificarnos con el problema actual. O sea, yo creo que es tan peligroso, separando las brechas de distancia, como el negacionismo, que, por ejemplo, hay un bajo nivel de compromiso o el creer que al realizar un acto ya está todo hecho.
¿Cómo
por
se llama el
ejemplo,
concepto, Pamé? ¿Lo puedes repetir?
Reconocimiento displicente y conformista.
Sí,
de
decir
la
como, no podemos hacer nada.
Sí. O porque, no sé, pues, soy vegana y creo que ya tengo toda la pega hecha, siendo que es súper importante no consumir plástico, una cultura basura cero, andar en bicicleta, viajar menos en avión, etc. No porque yo hice una cosa, no sé, o como igual que el deseo plagio, o sea, cuando creo que voy a reciclar y no, ni siquiera me interesa, hago toda la pega al reciclaje, voy al punto limpio, está cerrado y dejo las cuestiones ahí botadas. Y dice como,
cycling.
Wish cycling. Pero deseo claje en castellano.
Deseo claje. Me encanta. Ya.
Aquí hay que traducir.
Sí. Sí, está bueno ese concepto de ese capítulo, me acuerdo. Bien.
Y eso, y bueno, como último punto sobre la introducción, es que este libro busca, por una parte, dar mayor base teórica al ecofeminismo y crear o generar un espacio de pensamiento que se posiciona frente a las estructuras económicas y sociales actuales, que producen destrucción de y a la naturaleza en sí. Y lo más bacán, no sé si en este capítulo o en el otro, salía sobre medio ambiente versus naturaleza, que yo la agarré de una. Y
esa es mi capítulo parte uno. Favorita, sí.
Sí.
Cuéntalo.
¿Lo digo igual?
Sí, pues obvio.
¿Sí? Ya. Que el medio ambiente es muy antropocéntrico porque es todo lo que nos rodea. Mientras que entonces nos ponemos el humano en el centro, versus la naturaleza que es el todo, y nosotros somos naturales. O sea, hay un libro de esto de permacultura que se llama Somos Naturales.
¿Y te acuerdas una vez en un capítulo que como que yo decidí que ya nunca más iba a, por lo menos decirlo en Instagram, como nuestro planeta, sino como empezar a decir el planeta donde habitamos, ¿cachai? Es exactamente claro. Como la misma
visión.
Parada, sí, la misma visión, que es como no es nuestro el planeta, estamos invitados, y tampoco no es nuestro medio ambiente, es la naturaleza donde vivimos.
Sí. El libro también menciona eso, como que no hay un ministerio de la naturaleza, no, hay un ministerio como del medio ambiente, como
claro.
Marcar esa diferencia de ya desde como lo político. Y yo quería agregar algo que estaba en la introducción, porque hizo debate, me acuerdo, yo lo leí, ahí fue cuando me metí al Discord.
Muy bueno que hables de los debates de Discord, porque no los tenemos tan contemplados y es una parte súper importante.
No, sí, es que yo igual había veces que, bueno, no leí todo, pero me acuerdo que ese también me dejó como para atrás, porque también cuando lo leí me hizo ruido, que era eso que hablaba de que los países ricos vendan a países con un bajo nivel como de desarrollo, vendieran cosas como para que los países de bajo nivel de desarrollo se sustentaran mejor ante la crisis climática. Entonces yo quedé como, ¿esto pasa? ¿Esto es real? Como que no veía cómo. Entonces, no sé, me dejó asombrada.
Sí, no llegamos a una conclusión en ese debate,
no,
porque
creo que no.
La autora escribió que, claro, que en el futuro la crisis climática iba a hacer que alguien, que gente se enriqueciera vendiendo cosas para mitigarlo. Pero no llegamos a grandes ejemplos. A ver, Pame.
¿Electromovilidad?
Esa es una... Pame, este es tu tema. Esta es tu lucha personal contra el ex ministro Mena. Dale nomás.
me destapaste.
Destape.
Sí. Es que hay un tema súper importante en lo de la electromovilidad. Y es que está súper bien, entre comillas, pero yo siento que no para autos particulares, sino para transporte público, ¿ya? Porque imagínense el recambio que habría de autos, y chatarra al final se convierte, en que si todos convierten, o gran parte de las personas que pueden hacerlo, sus autos a biodiesel o lo que sea, petróleo, benzina, a electromovilidad y sean eléctricos. Porque la electromovilidad compromete un elemento que está en pocos países del mundo, y en uno de esos es el nuestro, el litio. Y la otra vez hablando con un documentalista que vive en Alemania y que está haciendo un documental acá en Chile, o sea, y haciendo un estudio, estando en el norte, dijo que se había encontrado con gente allá y que dan por perdido el Salar de Atacama, que es como un patrimonio natural impresionante, porque viene la explotación del litio con todo, capitales alemanes, precisamente. Que lo que van a hacer, igual que con todo lo que se hace en Chile, extraer el litio, se lo llevan para allá y después nos tiran los buses eléctricos acá. Y es el mega negocio y es la mega solución, como lo presenta, de hecho, Marcelo Mena, que andaba viajando en un auto eléctrico.
¿Viste que era el tema de la Pame,
Definitivamente. A mí no se me
Ivana?
hubiese ocurrido eso. Yo estaba pensando como, no sé, de hecho después la doctora lo menciona como el ejemplo de que mujeres empobrecidas de, no sé, países sudamericanos o en general, o animales no pueden comprar agua embotellada cuando ya el agua sea como un lujo. Entonces yo pensaba como en eso, pero electromovilidad me dejó pachá.
No, creo que ella se refiere como al tema de la tecnología, como nuevas
Sí.
tecnologías y enriquecerse industrias millonarias vendiéndote para mitigar, pero que para fabricarlas esos objetos contribuyen al calentamiento global. Entonces es un
La gran
desastre.
minería.
O a la
Claro.
destrucción de la naturaleza, claro.
¿Hasta qué punto es tan bueno?
Y a mí me encanta esto que te molesta tanto a ti, Pame, porque nunca. Obviamente alguien lo más lo tiene que decir, pero no es algo que se diga mucho. Y es muy fácil presentar el auto eléctrico como la gran solución, siendo que la solución es el transporte público, ¿cachai?
Exacto.
O formas como
O
de
transporte
tener.
público eléctrico, ya, o sea.
Claro.
Imagínate los tranvías, o sea, la cuestión más antigua del mundo, que no son eléctricos, o sea, es electricidad, pero no necesitáis una, ¿cómo se llama? Independencia eléctrica, como la electromovilidad. Y no sé, o sea, en Lisboa siguen funcionando perfectamente con su tiempo, ¿cachai? O sea, los gallos se dan la vuelta y se tienen que descolgar y colgar el nuevo cable. Pero pasó en Valparaíso que al final lo que hacían era que las micros se ponían adelante y le hacían taco al bus eléctrico
Al
y no lo
trolley,
dejaban
¿no?
avanzar al tranvía.
Ah,
Y al final
mira.
las sacaron porque no eran como comercialmente buenas,
Claro.
pero sí eran súper buenas por medio para adelantarles.
La naturaleza, sí.
Sí, para el naturaleza.
En naturaleza.
Bien. Ya, estaríamos con la intro, ¿no? ¿O alguien quiere decir
Sí.
algo más?
No, sí.
¿Estamos súper?
No.
Ya,
Capítulo 1.
me toca en esta presentación escolar. Me siento como con un papelógrafo en el colegio, porque tú eres muy joven, Ivana, pero antes no había
Yo
PowerPoint.
empecé a ocupar PowerPoint como en tercero, así que también tuve mi primera presentación en papel
Muy
craft.
bien.
Y
O
también
sea,
estaban esas diapositivas que uno las ponía como al
el
revés y era como la
proyector.
imagen, el proyector
Ah,
se llama.
sí, yo lo usaba cuando fui profe, porque vi que había un proyector, yo trabajé en un liceo y yo vi que había un proyector dentro de los recursos del colegio y obvio que nadie lo usaba porque la gente podía usar PowerPoint. Y yo imprimía las micas y usaba el proyector y a las niñas les encantaba porque era como algo demasiado novedoso.
De más. Qué bacán.
Sí.
Bueno.
Francisca, profesora vintage. Por eso soy tan mandona, porque soy profesora para los que no sabían. Ya. Bueno, yo estoy con el capítulo 1, que el capítulo 1 se llama Ecofeminismo, diálogo intercultural y sororidad. Y es como un capítulo de presentación del concepto de ecofeminismo a través de la historia. Eso hace. Pone como en posición al ecofeminismo y lo primero que me gustaría decir, bueno, lo primero que tengo es naturaleza no es igual a medio ambiente, como lo tengo en grande. Pero lo primero que me gustaría decir es que ecofeminismo es una filosofía y una praxis, o sea, práctica emergente contra la dominación patriarcal. Androantropocéntrica, perdón, y neoliberal. O sea, es una filosofía contra el androcentrismo y el antropocentrismo, que básicamente es como decir el patriarcado. Pero lo dice de una forma en que llega mucho más al centro del problema, porque el problema es que el hombre, el humano está en el centro, y el hombre varón, me carga la palabra varón, pero así lo pone la autora, el hombre varón, el niñito varón, también está en el centro. ¿Ya? Y ecofeminismo no es un feminismo ambiental, sino que es un concepto en sí mismo, ¿ya? O sea, no es como soy feminista y ecológica, porque el ecofeminismo mira hacia el futuro y tiene planteamientos hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, es como una filosofía completa, y hay que entenderlo, o una propuesta filosófica completa, y hay que entenderlo así. O sea, no es un concepto como inventado o que juntaron dos palabras, ¿ya? Y su objetivo es avanzar hacia un futuro que es libre de dominación. Y eso me encanta, porque en el fondo es como que nosotros vivimos en base a dominación, que al mismo tiempo creo que es algo súper natural en todos los animales, quiero decir.
Sí.
Pero ese sería el objetivo ecofeminista, ¿no? Como avanzar hacia un futuro libre de dominación. Yo puedo agregar con la mínima dominación, sería increíble. Soy escéptica en este punto, bueno, pero este podcast no se trata de mí, aunque a veces pienso que sí, se trata del libro. Y cita a Vandana Shiva, que dice que la ilustración, ya, y todo como el concepto de ecofeminismo lo centra históricamente en la ilustración, ya, que normalmente es del siglo XVIII, y Vandana Shiva dice que la ilustración y su instrumentalidad para lograr el progreso están como el inicio del problema que pretende solucionar el ecofeminismo, ¿ya? La ilustración, y esto es algo como que aprendimos en el colegio, o sea, tampoco es como que sea muy experta en esto, pero es como donde aparece el sistema donde habitamos hoy día. Por ejemplo, el sistema educativo es un sistema propio de la ilustración, que es como poner a la gente uno al lado del otro en un aula de clases a aprender lo mismo. Eso es parte de la ilustración.
La democracia moderna también.
La democracia,
o sea, ahí nace toda la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, todo es el nacimiento como de lo que sigue hasta hoy como del sistema.
Exacto. Y en otras palabras, es como poner, la ilustración pone en el centro la igualdad del hombre. Pero de cierta forma esta igualdad del hombre no incluye a la mujer. Aunque no lo dice, pero es como que en ese momento la mujer no está incluida dentro de esta igualdad, ¿ya?
Claro, claro. Los grandes pensadores siempre hablaban sobre el hombre y la mujer como por debajo.
Exacto. Entonces, ¿cuál es la posición? Sí, de hecho, como que la autora trolea, estoy usando palabras de juventud, pame, trolea a Kant, a Descartes,
a
Rousseau, porque todos en el fondo ponen a la mujer en una posición secundaria a la del hombre. ¿Ya? Entonces, en la ilustración, lo primero también, lo otro que dice que es súper importante es que la historia oficial no habla de la lucha feminista.
No.
Pero obvio que dentro de la ilustración igual había una lucha feminista. O sea, las señoras de estos gallos, obviamente, que le decían, oye, pero ¿qué onda nosotras? Eso tiene que existir. Pero no tenemos mucho acceso a eso. Porque es ignorado, y la ilustración sitúa a la mujer, sitúa al hombre masculino en razón, mente, espíritu y cultura, y centra a la mujer en naturaleza, en lo cíclico y también como en lo otro, como la alteridad, ¿no? Como la magia, como lo espiritual, pero lo espiritual relacionado a la naturaleza, no a las decisiones prácticas. ¿Ya? Sí. Y hay una autora. Después habla de lo que dijiste tú, Ivana, que... Sí. Ah, no, me equivoqué. Eso cuando lo voy a mencionar
Simón,
después.
¿No? Simón no, es después.
Sí, es que eso iba a citar. A Sherry Oppner, que es de 1972, que como que ella se trata de preguntar por qué. ¿Por qué las mujeres están en una posición dos siempre? Y ella plantea que se le relaciona a las mujeres con la naturaleza porque median entre naturaleza y cultura. ¿No? La mujer agarra algo, o sea, obviamente siempre ligada a las situaciones domésticas, pero en el fondo agarra algo de la naturaleza crudo y lo transforma en algo cocido. O no sé, los cabros chicos se le caen y en el fondo antes le ponía no sé qué hoja de no sé qué árbol, ahí la Pame sabe mucho más que yo, para que no se le hinche la herida, por ejemplo.
Matico.
¿Qué?
Matico.
Matico.
Matico, gracias. Por eso hacemos este podcast, porque nos complementamos. Y en el fondo, en ese sentido, como que la mujer siempre ha estado como más observadora de la naturaleza, y usa más la naturaleza, pero como la naturaleza está por debajo de la cultura, y la cultura se le designó específicamente al hombre, la mujer como que tuvo esta situación. Y esto como que lo dice Sherry Oddner en el 72.
Claro, porque está como relevada esa posición como de la alteridad y la vida cíclica inconsistente y todo eso. Pero esa era la naturalización de la mujer, ¿no? Como que sí. Hasta con la comida, lo crudo, cocinado, y así con los niños, básicamente como la crianza y todo eso.
Exacto, que es como lo cíclico, lo otro, la naturaleza. Y bueno, y también está Simone de Beauvoir en el 49, que tiene esta frase que es: no se nace mujer, se llega a serlo. Y es que ella dice que en el fondo el género está construido, y que esto como que daría un poco una cachetada a estos conceptos de la Ilustración, donde las mujeres están menos preparadas para participar en el mundo que hemos creado, en el fondo, de decisiones, de política, de guerra, de cultura, o sea, con de guerra me refiero a militar. Y eso sería el capítulo 1, según mis notas.
Sí.
Está bueno.
Había una parte que mencionaba también que gran parte de esa teoría como de la naturalización de la mujer era más que nada válida para Occidente. Como que en Oriente a lo mejor era un poco... O sea, aquí yo tengo que la visión de la naturaleza era devaluada por gran parte de Occidente y una parte no menor de Oriente. Pero generalmente la historia que conocemos o que se llega a conocer, por lo menos acá en Chile, es como muy... Chile y Europa, Chile y los 5 superpotencias europeas, entonces no es tan extensa como decir historia del mundo.
Sí, y es complejo porque a los países asiáticos igual tienen sus rasgos machistas más o menos similares dentro de todo.
Claro.
Entonces habría que ver qué pasó ahí también. Pero también todos estos países, onda, no sé, China no. India, sí. Fueron colonizados también.
Sí.
Entonces, obviamente, ese modelo se replicó.
Claro. Pero y a lo mejor la pérdida de toda la cultura propia de ahí también. Chao. Sí. Para afuera.
Como claro. Nosotros. Bueno, es lo mismo con
sí,
lo
reemplazamos. Claro. Sí. Todo Latinoamérica. O Abya-Yala, como
sí.
Se habla. Sí, es súper interesante en realidad el libro. En varios aspectos, en realidad.
Es una bomba. Es que es una bomba, exacto. Entonces hay que como saber elegir.
Sí. A mí me pasó que el capítulo 1 lo sentí como el más bomba, como que mezclaba mucho como de corrientes feministas, como harta historia, harta cita. Entonces a mí se me hizo como el más difícil de leer. O sea, lo empecé a leer como unas 4 veces. Pues.
No.
Sí. Entonces era como el más densito en historia.
Y triste, porque ahí nos damos cuenta de cómo pasaba siempre a segundo plano la mujer, o al último, ni siquiera a segundo.
Sí, pues. No existe. Pame. Capítulo 2. Nuestros cuerpos, nuestra libertad.
Nuestra libertad.
Buen capítulo te tocó.
Sí. Bueno, parto con la cita, analizándola un poco. Se habla sobre... Deseos naturales, unos son necesarios y otros no. Y entre los necesarios hay unos para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para conservar la propia vida. Y heavy, porque de alguna forma es como la lucha constante, ¿no? Que tiene la mujer en el plano social. De como decir aquí estoy yo y no soy no mejor ni peor, pero dándose como a conocer, ¿no? Y menciona dos tipos de patriarcados: el de coerción y el de consentimiento. ¿Ya? El patriarcado de coerción son las sociedades tradicionales, que es el como patriarcado más evidente y más fácil de identificar. Son los que, por ejemplo, por medio de leyes, normas y sanciones, como que catapultan a la mujer y le dicen qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿ya? Qué está permitido, qué no. En este tipo de culturas, aquí ella habla de países, pero yo me refiero más a las culturas, el no ajustarse a lo que está permitido te puede llevar hasta la pena de muerte. O sea, sí. Sociedad donde las mujeres tienen prohibido educarse, estudiar, o sea, prohibido manejar, tienen que salir cubiertas de pies a cabeza, no pueden ni siquiera abrir una cuenta en el banco, y anda a ser infiel, ¿no? O sea, se llega de todo, ¿verdad? Ese es el patriarcado de coerción, ¿ya? Donde a las mujeres, bueno, hay casos donde a las mujeres hasta se les tira ácido a la cara por,
sí,
por pensar distinto.
O el concepto de lapidación, que sí, yo creo que toda mujer en la adolescencia se encuentra con estos conceptos y uno empieza, qué bueno que nací en Chile, qué bueno que me puedo educar, como que uno empieza a cachar lo que significa ser mujer en otras culturas, en el fondo.
Exactamente.
Si no estoy mal, creo que es en esa parte, o tal vez más adelante, que habla como de los rituales de amputación sexual de las mujeres, o es más adelante.
Creo que ahí era.
Sí, porque habla como de los cuerpos.
Del cuerpo.
Sí. Entonces, eso como que cuando una se concientiza esas cosas que por lo menos en Chile no pasan, esas, como que una como que agradece un poco nacer en el otro patriarcado, ¿no? Como el otro que menciona, la otra opción, que se me fue el nombre, el patriarcado de consentimiento. Sí.
Sí.
Ya, Pamela.
Y claro.
Cuéntanos.
El patriarcado con sentimiento está en sociedades donde, o países donde hay un capitalismo más avanzado, ¿ya? A veces es mucho más difícil de identificar, está mucho más escondido de alguna forma, pero es súper habitual. Es donde en teoría las mujeres ya son consideradas ante la ley igual, individuos como iguales, exactamente iguales que los hombres, con los mismos derechos y todo, pero hay una desigualdad constante, donde a través del consentimiento y la incitación, la mujer es mirada como objeto sexual en televisión, en publicidad, por ejemplo. De hecho, o sea, existe una especie de, como de pornografía sutil presente hasta en el celular de la mayoría de los hombres. O sea, vemos el caso reciente de cuando encontraron el celular de la Antonia, o sea, del agresor, de Martín, y donde tenía como fotos como sugerentes, ¿no?, de mujeres y todo, y se escuchó muchos casos en que la mayoría de los hombres serían acusados de lo mismo, porque es como normal, entre comillas, mandarse fotos de ese tipo, y eso es como, y, o sea, las mujeres acaso tenemos en nuestros celulares hombres desnudos y cuestiones así como... En poses sexy es ridículo, ¿cachai? Y así como te lo presentan en la publicidad y te tratan de vender producto a través de que una mujer es sexy, con una cerveza en la mano y un bikini. O también el sistema más común de anticoncepción es la pastilla que tomamos las mujeres, ¿cachai?
Sí.
Eso también es patriarcado de consentimiento.
Como no tiene ningún sentido para la salud de la mujer.
Claro. O la diferencia entre los salarios y los cargos importantes, donde siempre hay un hombre ahí presente y no la mujer, o son menos las mujeres, son casos como únicos. O el hombre cuando cumple su labor maternal o en casa es que está ayudando, entre comillas, ¿cachai? O sea, todo
sí,
eso
es su responsabilidad.
Es patriarcado con sentimiento, a todo, o sea, y está súper escondido. Es algo que nosotros como que... A veces nosotras igual lo damos por hecho, lo aceptamos, no lo cuestionamos mayormente.
Y fue el gran tema de la pandemia también, porque como a las mujeres se les subió la pega que tienen en la casa, como que empezaron a salir las cifras, que las mujeres realmente lo estaban pasando mal en la pandemia. Porque los hombres no hacen la misma pega que las mujeres dentro de la casa, en este país.
Sí.
No, yo creo que un fenómeno que igual se repite en América Latina, ¿podría ser? No sé, o en la mayoría de las partes donde está el patriarcado de consentimiento.
Sí. Por mi experiencia personal, porque yo también he trabajado con harto extranjero, me da la impresión de que cabros como de 18 años, o ya de, 20, de 30 para abajo, como de Alemania, de Francia, tienen como un rol más activo en la casa. Como que ahí yo puedo ver que es parejo. Porque claro, todas sus mamás trabajan, y no tienen como asistencia pagada en la casa, entiéndase, asesora del hogar. Claro. Entonces se dividen la pega, están, en el fondo están en una generación adelantada a nosotros.
Buen punto.
Sí, po.
O sea, mi hombre es un adelantado.
Tu hombre es un adelantado, sí.
Sí, porque claro, su mamá trabajaba, entonces, bueno, y tengo que explicar, o sea, mi pareja es seco para el aseo, seco, sí, muy bien. Te limpia hasta los vidrios, que no hace nada. Cuando yo voy a comprar detergente para la ropa, tengo que preguntarle a él si he sacado o no. O ahora lo preparo, pero también tengo que preguntarle.
Sí, eso me acordó un comercial que salió hace poco en la tele, que era, no sé qué marca, pero eran como de productos de limpieza. Y casi siempre salen mujeres. Entonces, al principio me llamó la atención porque era como una rutina de baile, pero limpiando como un vidrio. Y después, claro, como que el mensaje de fondo era como que no es responsabilidad de alguien, es de ambos, hay que compartir como el quehacer de la casa. Entonces era como un mensaje y me pareció bastante, no sé, no había visto nunca un comercial así, siempre salía como la ama de casa y justo llegaban los dos niños de jugar fútbol, como muy el típico comercial.
No, claro. Sí, bueno, yo creo que si nos ponemos a hablar de experiencias personales, el podcast se nos va a salir de 2:40, pero... Pero yo quiero compartir una experiencia.
Ya,
dale.
A mí me pasó que cuando yo estudié en Francia, estudié con hartos árabes también. Y ese es otro tipo de machismo, o sea, como que uno se da cuenta que es, como que son, obvio que son machistas, pero de formas diferentes a las que uno está acostumbrada. Y me acuerdo que una vez estábamos trabajando en un grupo, y éramos 5, ponte tú, o 4, y yo era la única mujer. Y yo dije, sí, y yo le había dicho a como el líder del equipo, que era árabe, que yo estaba dispuesta a cooperar en todo, que me avisara nomás. Así. Y de repente me dice, ya Francisca, toma nota. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y como, uno, porque tengo la letra horrible, y dos, me estaban diciendo que tomara nota porque era mujer, ¿cachai? Entonces, y fue como, es que yo no voy a tomar, no voy a tomar nota. ¿Y qué pasa si no quiero? Y me puse así. Y fue como un conflicto enorme. Porque claro, yo le dije que yo estaba dispuesta a hacer de todo, pero como miembro del equipo en general, no como
a la par del grupo,
secretaria, no, el asistente, pues.
Sin desmerecer la profesión, ¿cachai? Pero como que encontré tan heavy que se me asociara que yo tenía que tomar nota, que me puso en una situación complicada en ese momento.
No.
Sí, pues.
Bueno, aquí también nomás, se menciona sobre la mercantilización del cuerpo. Y los vientres de alquiler. Pero, y ahí también entró un debate en el Discord. Pero, ¿Ivana, querí comentar?
Ah, no, el debate de Discord de los alquileres, de vientres de alquiler, no le presté ojo. Pero cuando leí esa parte de como el impacto como ya en el cuerpo mismo de la mujer, me acordé de una experiencia personal, perdón, de una vez que fui a, íbamos como en tercero medio, hace, bueno, no tanto año, pero bueno, fuimos a ver como la Facultad de Medicina de la Universidad X, y me acuerdo que había un salón en particular que era, que por de nombre como de cariño, entre comillas, le ponían el Salón de los Monstruos, y yo quedé como, ya, ¿qué onda? ¿Qué habrá acá adentro? Y cachando, entrando y viendo, era como una sala llena como de unos frascos así ya grandes, que era, o sea, aclarar que todo esto era en fines como científicos y no de generar morbo, porque ese, o sea, esos, los cuerpos de los bebés que estaban en los frascos eran para estudios científicos, porque eran hijos de unas, temporeras, fue como que una, bueno, ya como habrán tenido unos 30, 40 años esos fetos ahí guardados. Y fue fuerte porque eran muchos y todos venían con algún tipo de malformación. Yo lo encontré como plasmarlo, o sea, si ya le hice esto a la guagua que está dentro de ella, ¿qué le habrá hecho? No sé, químicamente a su cuerpo, o sea, yo dudo que esas mujeres hayan vivido muchos años después de haber tenido a los hijos, guagua, no sé. Y sí, yo creo que esa fue la primera vez que plasmé como el impacto que puede tener como un mal manejo del uso de químicos en el cuerpo. De verdad que como, wow. Y en un punto
Y
del libro también habla de eso, como
sí.
del pero no, no estoy, no me acuerdo en qué capítulo, pero esa fue la primera vez que yo lo plasmé y lo anoté aquí como la historia.
Interesante también como machismo por otro lado, o sea, no machismo, antropocentrismo por otro lado, porque tú dices que era, no era de morbo, como no estaba ahí para generar morbo, pero se llamaba la
Claro.
sala de los monstruos. Que es
Sí,
como
es
la
que
forma
eso era
menos
como lo
respetuosa,
contradictorio.
sí, po.
Sí. Es que por eso dije como cariño entre comillas, porque lo trataban como de proyectar de esa forma. Pero
Claro.
yo no, no veo ni el cariño, ni la empatía, ni con nada. No. Pero sí.
Bueno, el debate de Discord, yo me acuerdo que fue en base a esto, como al vientre de alquiler, pero también fue en torno a la prostitución. Lo que pasa es que hay un movimiento súper grande que se llama las abolicionistas, que son como un grupo feminista que quiere abolir la prostitución, diciendo que ninguna mujer que se prostituye lo hace voluntariamente, que en el fondo siempre va a ser una venta de pescada de alguna forma. Y es súper interesante el debate, y en Discord pasó exactamente lo mismo, porque la gente dice, ¿dónde empieza la libertad? O sea, ¿o dónde termina la libertad de la persona? Y pasa lo mismo con el vientre alquiler, porque todos dicen, ya, pero el caso de Phoebe de Friends, que me da risa porque es un caso falso, donde alguien, una mujer, presta su cuerpo literalmente para poder darle hijos al hermano. Y mi comentario acerca de esto es que cuando uno se refiere, cuestiona a los vientres de alquiler o cuestiona la prostitución, no lo hace en base a casos individuales, lo hace a casos generales. Estamos hablando
Claro.
generalmente. Obvio que pueden haber excepciones, pero de por sí el vientre de alquiler y la prostitución, al ser un negocio donde no se beneficia exclusivamente esa mujer, porque normalmente esas mujeres tienen un jefe.
Claro. Sí. O
En
jefa, en el peor de los casos.
O jefa en el
Bueno.
peor de los casos, pero es para otros.
Pero tú
Entonces,
prestas tu cuerpo para generalmente para un hombre. Oh.
exacto. Bueno, y la prostitución es infinita, o sea, es un tema infinito.
Sí.
Pero es muy interesante y bueno, yo di en el fondo mi opinión un poco, pero el debate no está tan claro, o sea, no tiene una respuesta fija porque obvio que siempre van a existir casos individuales.
Sí.
Oye, último, es que quiero ir para atrás en el mismo capítulo 2 y quiero leer algo, ¿puedo?
¿Sí?
No. Ah. Ya. En el banquete de Platón establece una clara distinción y jerarquía entre los hombres que se aman entre sí, para los que el eros es tanto físico como espiritual, y para los que se sienten atraídos por mujeres, es decir, por seres inferiores, eminentemente materiales. Afrodita Urania, celestial, une a los varones que se aman entre sí y les otorga esos hijos eternos que son las obras del pensamiento. Mientras los que se unen a mujeres obedecen a Afrodita Pandemia, terrenal, vulgar, por lo que sus hijos son mortales. Cachapu. Como
Eso
que desde.
sí es outsider, yo creo, porque ahora, o sea, después el también creo que comenta que eso fue en un principio como en Grecia, y
Sí,
después
pues
ya
Platón.
con el dos toques que tuvo con el cristianismo, eso ya de la idea de dos hombres juntos se cancela totalmente. Pero la concepción de que el hijo de dos hombres es casi que un dios, pero el hijo de un hombre y una mujer es como
Un
wow.
ser cualquiera, un
Sí,
terrenal, claro,
mortales, simples
volar.
mortales.
Sí, Kevin.
No han cagado toda la vida, impresionante. Bueno,
Me dejó impresionar esa parte.
Pame, estamos más o menos listas porque sabéis
Y
que
sí
hay que
ganó.
terminar. El podcast tiene que durar un algo decente, tiempo decente. Bien, sobre todo por mi amiga María Paz, que está en el Zoom. No, pero yo sé que ella está feliz. Mire, nos está poniendo. Hay un documental en YouTube sobre los vientres de alquiler en la India que es heavy. Anda, nos está comentando por Zoom. Gracias, Pipita. El capítulo 3 se llama, que fue uno de mis capítulos favoritos, y se llama Los valores del cuidado en la vida cotidiana, la salud, la ciencia, la tecnología y la educación ambiental. Yo encuentro que este capítulo es como un buen compendio de todo el libro también, como porque te habla de cosas bien generales y termina en educación ambiental, que es un poco el tema que nos atañe también, entonces eso me gustó. Lo primero que dice el autor es que cuidado, preocupación, atención y protección, está todo bien con eso, pero no con el concepto de esclavitud. El cuidado es preocupación, es atención, es protección, pero no esclavitud. Y pasa mucho que las mujeres son las cuidadoras universales. Entonces, no sé, típico que hay una persona que no puede como valerse por sí misma, que tiene algún problema de movilidad, siempre las cuidadoras son mujeres, y eso es algo que igual se le atribuye al género femenino. Y esta característica de cuidadoras está relacionado con algo que ya mencioné antes, que es la exclusión del mundo político, digamos, donde se ve la política, la religión, la cultura, el ejército, etc. Mientras que está desvalorizado la empatía, la compasión y el cuidado. ¿Ya? Y por lo mismo, al estar desvalorizado la empatía, la compasión y el cuidado, es algo que no se enseña. Tú lo puedes enseñar como un familiar, ¿no? Como tú tienes un hijo y lo puedes enseñar. Pero no es algo que se enseña en el colegio, por ejemplo. En cambio, todo el mundo, no sé, hay religión, hay educación cívica, o sea, se enseña todo lo que sea como, es como un poco como habilidades blandas y habilidades duras. Y es el clásico concepto donde en realidad se necesitan las dos, y las dos son igual de importantes. Entonces, también vuelve a presentar el antropocentrismo en el sentido de que solo los seres humanos merecen nuestra consideración moral. Eso significa el antropocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que no es persona se desvaloriza en nuestra forma de ver las cosas hoy día. Entonces, la autora hace una pregunta súper buena que me gustaría quizás ver qué piensan ustedes, porque es como, ¿las mujeres son empáticas, compasivas y cuidadoras de la naturaleza intrínsecamente? ¿Es algo con lo que nacemos? ¿Es algo que se nos da? ¿Como todas las mujeres son empáticas y como amigas de la naturaleza? Y bueno, yo creo que no, pero...
Tampoco, pero, o sea... Yo creo que también voy por ahí, como va de la mano con eso de naturalizar a la mujer, como que es ir como muy para atrás en ese sentido. Hasta el día de hoy se sigue normalizando, como que para un, no sé cómo se dice, un estudiante de parvularia hombre, no es lo mismo conseguir pega que para una mujer, como que he visto una carrera muy de mujeres.
Claro.
Y debe ser también a lo mejor un poco de lo mismo, ¿no? Como que la mujer tiene más capacidad de criar, de cuidar, y que básicamente es una responsabilidad biológica y superior a cualquier otra responsabilidad que pudiese haber. Entonces, yo creo que es como, no sé, mucho, mucho de ir para atrás, como que ya evolucionismo habla también el libro.
Claro, tipo. No se hace, siento yo. Como que entonces, igual eso se nace. Sí. ¿No?
Yo también pienso eso. Y algo que no menciona la autora, nunca, pero que creo que es súper importante destacar también, es que los hombres también son víctimas de esto. O sea, hoy en día para un hombre, hoy en día mucho menos por suerte, pero para un hombre mostrar empatía es ser débil, y eso no es aprobado. Entonces tenemos como estos hombres que no muestran empatía, que no sienten, que no tienen sentimientos, que no pueden llorar, ¿cachai? Claro. Y debe ser espantoso. Porque somos súper emocionales, los humanos somos emocionales, entonces ahí también hay una victimización, o sea, una victimización. Ambos géneros son víctimas de este sistema también.
Claro.
Y,
en el otro extremo.
Ya, y aquí como que se vuelve a agarrar un poco la ilustración y habla de la tecnolatría, que es como la técnica como soluciona todo. A mí me costó mucho como entender este concepto en forma concreta.
Tecnolatría,
que es amar como la técnica, y creo que como lo más importante es como que buscar el progreso ante todo, y para eso hay una técnica. Y para que esa técnica funcione no tienes que pescar a nadie, o sea, ni los humanos que son afectados por esto, ni los animales no humanos, como dice la autora, que también son afectados por esto. Entonces, también como la racionalidad económica es ajena al bien común, y esto ya lo hemos hablado, Pame, ¿no? Que la economía está a servicio de los humanos, y no los humanos al servicio de la economía, entonces está como conectado con este tema del cual ya hemos hablado.
Yo quería aportar un poquito ahí, porque yo me acuerdo, o sea, ahora que di la PT hace poco, entonces estuve en una clase, como que hablaban de... de sistema, o sea, modelo económico y esa onda. Entonces, en una la profe dice, no, y vivimos, el ser humano tiene necesidades ilimitadas. Y ahí yo quedé como peinada para atrás, o sea,
Bueno,
yo,
la
en
fecha le
serio,
dijiste.
claro, o sea, yo de verdad, o sea, yo me admito que era una clase online, entonces no estaba en mi 100%. Entonces estaba como preparándome un café y yo quedo como pensando, ¿será real? ¿Seré yo? Porque yo digo, o sea, en mi interior, yo pensaba como, según yo, mis necesidades son limitadas, o sea, como dirían por ahí algún presidente, techo, pan, abrigo, educación, y después, o sea, y ciertas otras cosas, tal vez, pero después ya es como, o sea, necesidades y deseos, es como un poco la balanza, ¿no? Entonces, ahí yo quedé como, ¿realmente son ilimitadas? Como que no hay forma de ponerle un stop a esto.
Claro.
Y claro, ahí caché que eso va de la mano con todo el, no sé, la teoría del
Del
crecimiento
mercado, del crecimiento
económico,
económico, sí, de todas
sí, de un
maneras.
modelo neoliberal que es básicamente como la ley de la vida ahora, de la vida moderna, postmoderna.
Exacto.
Entonces, no sé, y yo
O
creo que
sea,
ahí también la, perdón, perdón, ¿iba a decir algo? Ah, ya,
dale,
no,
dale, dale.
que la autora también lo menciona, y yo también una vez estuve hablando de esto con una amiga, que si en algún momento lo escucha, Vania, un besito, que hablábamos de eso, ¿no? Como que el gran error en realidad es como creer que vivimos en un mundo ilimitado, con necesidades ilimitadas, y no, vivimos en un mundo limitado y nuestras necesidades, yo creo que podrían ser limitadas, y después de lo que uno pudiese optar a tener serían como deseos por cumplir o algún ya lujo,
Exacto.
pero es esa como
Claro.
desconexión que es muy, ¿cómo diría la otra? Antropocentrista. Pues qué
Uy,
lerdo.
perdón. Sí, en efecto, la libertad, como que la única entidad que goza de libertad es el mercado, no así las personas. Es interesante, como que hicieron un sistema súper imperfecto, pero perfectamente como armado,
Sí.
y que es más importante que las personas. Y eso pasa por la economía, por el mercado y por todo el sistema que tenemos. Da dos ejemplos, que es como uno se culpa cuando la gente tiene problemas de salud, dicen, ah, es que a usted le falta hacer ejercicio. Pero no dicen, por ejemplo, ah, es que vivimos con unos grados de contaminación estúpidos en Santiago y eso obviamente te hace mal, ¿no? Y lo digo en Santiago porque estamos acá, pero y porque Santiago suele ser una ciudad contaminada. Pero en el fondo tenemos las zonas de sacrificio, por ejemplo, que donde podemos ver inmediatamente las consecuencias de la contaminación. Y también que la gente que no tiene plata es la que menos puede adquirir alimentos libres de agrotóxicos, por ejemplo.
Así también.
Entonces, finalmente, lo más básico, que es algo que está en la Constitución de ahora, que es como derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, eso es lo primero que se te va gracias al sistema donde vivimos. Entonces,
Tipo.
no sé,
O sea,
Kevin.
¿quién le cumple eso a la gente que vive, no sé, en Quintero, Punchuscaví?
Pero en
Sí, pues.
ninguna parte, o sea, ni en La Serena se puede tomar agua a la llave, por ejemplo. Estamos
Sí.
hablando de que igual es una ciudad grande en Chile.
Claro.
Sí,
Y una ciudad turística, sobre todo, o sea,
también. Y
importante.
mucha gente no sabe, entonces está lleno, por ejemplo, de clínicas de diálisis.
Sí. Oye,
Ha crecido.
bueno, también quería citar el caso de Rachel Carson, que me encantó, que es una bióloga, ¿ya? Que está como contra el DDT, que esto de Monsanto, estos agrotóxicos que hacen pésimo. Y ella tuvo cáncer, cáncer de mama, y ella se definió como bióloga, como víctima de los agrotóxicos y de la agricultura industrial. ¿Y qué dijeron las empresas en esa época? Dijeron que era una solterona, obvio, mística y sensiblera.
Mandy.
¿Cachai? Y es como,
¿Qué te pasa? ¿Cómo
uno,
ningunear
porque
así a una persona?
no, y más allá de eso, ¿por qué ser soltera, no
Es
solterona,
malo.
soltera, mística y sensible, no sensiblera, va a ser malo?
Ahora, ridículo.
Y se murió la señora, pues por supuesto, y
Uy,
las
chao.
ecofeministas la reivindicaron después. Pero es como lo típico, ¿no? Como que yo creo que si eras ecofeminista en los años 60, era demasiado fácil que te tildaran de loca.
Sí. Sí,
Y
po.
eso me parece súper doloroso.
Frida.
Ya, y lo último, que está un poquito largo, es que la educación ambiental predominante sigue sin facilitar una conciencia crítica de los roles de género y sin visibilizar a las mujeres y el ecofeminismo ni la ecología, como que la educación, o sea, ni el feminismo. La educación ambiental hoy día no lo considera. y tampoco favorece el surgimiento de los sentimientos empáticos con respecto al mundo natural. La educación ambiental no te va a hablar, nosotras en Mueve la Fecha no hablamos de empatía, muy rara vez, ¿no? No es parte de la educación ambiental hoy en día. Y ella propone 4 puntos para cómo debe ser la educación ambiental, que es realzar la lucha feminista latinoamericana, y me encanta porque ella es española, argentina española, pero está en España, y ahí se refiere que hay que como potenciar a Berta Cáceres, yo pensé también en la Maca Valdés, en Wangari Maathai, potenciar a estos ejemplos de ecofeminismo. 2, incluir la nueva conciencia ética hacia los animales y cuidar al más vulnerable, como introducir el tema de la vulnerabilidad. 3, alusión a la falta de derechos sexuales y reproductivos como parte de la educación ambiental, porque aparte del feminismo propio de eso, también las personas contaminan, entonces igual es un tema interesante.
Me voy a carbono más.
Sí, po. Y la 4 es desmontar estereotipos en pos del consumo. Esto es algo que tú ya dijiste, Pame, que es como, no sé, po, vender cerveza en bikini.
Claro, o por ejemplo, tener el auto bacán o cambiar el celular todos los años. O sea, en pos del consumo ilimitado, siendo que tenemos un planeta con límites planetarios. O sea, planeta limitado.
Bien. Go, Pame.
Go. Capítulo 4.
¡Uhú!
Los animales, nuestros compañeros de viaje. En el viaje por la vida no estamos solas, sino que tenemos compañeros, los animales no humanos, dice ella. Y aquí es donde se plantea la relación entre los animales humanos y los animales no humanos, los animales, ¿no? O sea, nuestros compañeros de viaje. Y una analogía a la relación entre hombres y mujeres, porque en ambos casos hay violencias, hay una falta de compasión, y todo esto bajo un ideal de viribilidad patriarcal, ¿ya? Que muchas veces también las mujeres imitamos este comportamiento, cayendo en esta visión de antropocéntrica del mundo. O sea, nosotros, las mujeres también comemos animales, ¿me entendí?
Eso me acuerdo cuando tomar muy farándula, pero encontraron estas fotos de Lucero matando, que estaba matando, y no le invitaron a Viña. ¿No se acuerdan? Yo creo que fue por eso. ¿No?
¿Lucerito?
No.
¿A
Lucerito?
Es como, sí, pero es como...
¿Lucerito, sí?
Ay, sí, yo tengo súper mala memoria, perdón. Entonces como... ¿Y qué estaba matando?
No sé, pero salía como con un rifle y era como... No sé, pero era como en África, como algo en la sabana, así... Bien exótico, bien turbio. Y se supone que iba a venir a Viña. Y parece que la Virginia, no sé si es... Bueno, no sé cómo será la Virginia, pero no sé, el organizador es por... No sé, por la visión que podría tener y todo esto.
Pero eso es un machismo, porque el día que pillan a un hombre, lo invitan igual. Te puedo asegurar.
Y le importa un perro, ni siquiera es noticia.
No, y, o sea, yo lo cuento como en el concepto de que, claro, como las mujeres también, a lo mejor tratar de emparejar, como, yo también puedo, es como un poquito como a la inversa, una cosa así.
Claro.
Sí, pero ese era puro cagüen, pura farándula.
Tú me mires. A mí me encanta esa canción de la funada por Ivana Lucerito.
Lucerito.
No, a mí me encantaba la película, ¿cuál está? Dentro de mi ser. No me
¿Qué la hizo con Luis Miguel? ¿No?
Sí, sí, sí. ¿Por qué
Sí, es la primera película de Luis Miguel y que lo hizo con ella, fue mi primera película en el cine.
¿Sí?
Me caía carne.
¡Oh! ¡Wow!
No sé qué habrá sido eso, como en 85.
No te puedo apoyar, Pame, porque además de que yo soy un poco más joven. un poco más joven. Yo soy de un lugar donde no había cine, así que no te puedo ayudar.
Verdad.
Yo tomé noción de esa película cuando vi la serie de Luis Miguel.
Muy bien. Hace poco.
Sí. Avancemos, por favor.
Sí. Ya,
Pame, continúa.
Ya. Voy a citar. Como apuntó certeramente Schopenhauer, hemos hecho de este mundo un infierno para los animales. Les hemos robado sus territorios, los torturamos y matamos, negamos contra toda evidencia que poseen sentimientos y pensamientos. Para explotar y oprimir sin límites, es más cómodo ocultar cualquier lazo de parentesco. Entonces, incluso en la mascota, y yo veo como el ejemplo, que cuántas personas tienen perro y no lo sacan a pasear y no se preocupan realmente de sus necesidades,
Tipo.
aunque tengan patio, ¿ya? O criar gato encerrado en un departamento, pues muy raro que se vea un gato con correa, es una preocupación de sus compañeras o compañeros de viaje sacarlo del metro cuadrado donde viven, ¿ya? Y así como nos comemos animales, nos vestimos con ellos. Lo típico que se llama especismo es que en sí no te comería a tu perro o tu gato, pero sí a los otros que cualquier otro animal que se camine o se mueva, sea un jabalí, un pescado, una vaca, un chancho, un pato, todo. ¿Ya?
Claro.
Eso en parte. Y, dime.
No sé, que yo siempre escucho ese término cuando los niños se portan mal. Ay, ay, tú eres un animalito, un monito, un no sé qué, como la comparación siempre como que un animal es como, no sé. O sea, yo tampoco nací bajo
Es
una piedra,
menos.
entiendo como el concepto de que a lo mejor es desordenado el niño, pero no sé, o sea, a la larga también somos animales, como, o sea, Darwin lo decía, o sea, somos más o menos primos de los... De los cuales eran los primates,
De primate.
entonces, como que asumí nuestra parte de también naturaleza, ¿no? Como
Claro,
un poco va por
claro.
esa parte.
O
Y ella misma lo
seres.
menciona, o sea, nos trataron como animales, o una persona que es
Sí.
mala es un
Sí.
animal,
O
y
ser
eso es
sapo, que ser
malo.
chancho, ser burro, todos son conceptos
Pavo,
que
pero eso es muy
particularmente
chileno.
los uso y me gustan mucho, ¿no? Pero si te pones como a ver la teoría que hay detrás de eso, es una teoría absolutamente especista, claro.
De todas maneras. Y bueno, también aquí habla sobre la ética del cuidado, que está pensado como en cambiar nuestra actitud y dar voz a quienes no la tienen. ¿Ya? Es como el tema del un respeto y compasión hacia el animal no humano o animal individual. Y por su parte, el ecofeminismo demanda la reconciliación con los cuerpos y con su materialidad vulnerable, o sea, sea mujer o animal no humano. Recordar que existe un amor sin odio y un deseo sin cosificación ni violencia, ¿ya? Que se cuida la tierra, que, o sea, ella nos invita a cuidar a la tierra que nos sustenta, pensando que no es solo nuestra, sino de, bueno, de todos, o sea, del resto de los seres vivos, pero también de las futuras generaciones, lo que habla también sobre el desarrollo sostenible. Aunque ella no menciona el desarrollo sostenible porque tiene que ver con una economía en crecimiento, siendo
Claro.
que ya la economía no puede seguir creciendo en base a los límites planetarios.
Economía circular.
Sí. Y eso, o sea,
Yo tengo algunas cosas que rescatar de este capítulo, de lo que me acuerdo. Me encantó la historia como del caso del perro, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No?
¿No? Oh,
Que las.
perdón, tengo
Es que
mala
quizás no
memoria.
es de este capítulo, no estoy segura. Que la femi quizás es del capítulo 3, puede ser. Que la vi como la lucha animal más común y en la cual se ha avanzado mucho es como no permitir la vivisección, que es como herir a los animales cuando están vivos con cortes, digamos, de los animales. Y que hubo un caso universitario donde las mujeres lideraron esto, de un profesor de medicina que cortaba un perro delante de una clase universitaria. Y claro, eran como los hombres estudiantes de medicina en contra de las mujeres locas.
Claro.
y obviamente como que las menospreciaron, pero lograron que eso dejara de ser una actividad dentro de la universidad o que por lo menos el mundo le pusiera un ojo a eso. También pasa con las ranas, ¿no han visto las típicas películas gringas donde cortan ranas en
Sí.
la clase de biología? Algo que no se hace acá,
Sí,
creo.
es como muy
Okay.
típica película gringa. Como que
Sí.
después, no sé, un niño no quiere, llega traumado, o el niño más choro de la clase lo hace sin problema, y, oh.
Es lo mismo, es el mismo modelo.
Sí.
Y
Bueno, y
otra
también en
cosa.
la industria cosmética, pues súper común. Y ella
Tipo.
también, no creo que lo menciona en algún momento.
Sí.
O no, leí una entrevista de ella y decía que, claro, las mujeres que no se informan, mujeres porque la mayoría son mujeres quienes usan cosméticos, las mujeres que no se informan apoyan la industria cosmética sin resquemor.
Claro, la
Todas
industria
las que son vienen de
cosmética
China.
con maltrato animal.
Claro. Si viene de China, está como legislado. Yo tengo una amiga que siempre me dice eso, que si es chino, para allá es por ley que tiene que ser testeado en animales, algo así.
Sí, no
Sí,
y
sabía.
por
Por
eso todos los
eso
laboratorios testean
Maybelline.
allá.
Sí.
Sí, po. Porque allá no está prohibido, mientras que en otros países se está empezando a prohibir. Entonces todos los laboratorios se van para allá a testear.
Sí, ahí
Sí.
yo doy gracias a mi fuente, Hopi Muñoz, mi amiga.
Ah,
Yo se lo hago como
mira.
a todo mi condominio en el
Me
podcast.
encanta, me encanta.
Se lo voy a mandar
Vamos.
chiquilla y ya salió el episodio.
Sí, me encanta. No, te juro que muy aportativa y los saludos están bien buenos. También pasa
Epílogo,
que,
¿no?
con, sí, epílogo, pero hay
Ya.
otra cosa que quería comentar de esto. Ah, que es lo que más me gustó de este capítulo, que ella dice que la cuidar a los animales es la mejor forma de ser rebelde contra el patriarcado, porque el patriarcado, para el patriarcado, o el antropocentrismo, ¿cómo decimos?
Antropocentrismo.
No soporta ver que las mujeres cuidan de algo que ellos no valoran y que no los cuiden a ellos. Entonces, en ese sentido, cuidar a los animales es como la mejor forma de promover el feminismo en sí mismo y el ecofeminismo también. Y eso me pareció súper interesante como que es parte de la lucha política de ser feminista. Y llegamos al epílogo, que me toca a mí. El epílogo a mí ya lo encontré un poco mucho, porque se pone futurista. Entonces empieza a jugar con la ciencia ficción, con algunos conceptos que sí van a pasar y otros que no. Y a esas alturas me pareció como demasiada ciencia ficción a mí. Pero lo primero que dice es que el ecofeminismo todavía no existe implantado. Ya no hay ninguna sociedad que lo esté haciendo. Y entonces es como, ¿para dónde vamos? ¿Ya? Y ella empieza a hablar de las películas, que yo sé que algunas chicas de Discord lo valoraron mucho. Yo no he visto ninguna de estas películas, entonces la verdad es que mi aporte es súper chico. Las películas son Resident Evil, no sé si se pronuncia así, Blade Runner, la del 82, y Blade Runner de 2017. No voy a referirme a estas películas porque no las he visto. Pero me gustaría verlas igual. Y ella dice que en el fondo, en Blade Runner, el hombre evoluciona, ¿ya? O sea, como en Blade Runner del 2017, el hombre es como más empático y es como un buen padre y qué sé yo, y sabe cocinar, estoy inventando, por supuesto, pero la mujer nuevamente tiene dos posturas, ama de casa sumisa o puta, ¿cachai? Esas son como las dos.
Amante, y la amante era como un holograma,
No
ni siquiera era
sé.
persona. Sí, pues lo dice en el libro. Yo tampoco, yo no vi la película.
Sí, y quiero
También tiene
recomendar
libro, ¿no?
que.
Sí.
Ah.
Es que creo haber tenido algo, o sea, quiero haber tenido prueba del libro, pero Infidencia, creo que no lo leí,
Ah.
pero algo había de eso, o sea, no, creo que el libro no toca ese aspecto como la mujer y el hombre, toca más el aspecto del hombre, ¿no? Como que el hombre estaba combatiendo como ya el hombre había evolucionado a un punto que hacían robots que no sabían si eran hombres de carne y hueso o robots. Entonces ese era como el conflicto, pero no,
Claro,
nunca
claro.
tanteé esa parte de género.
Y a mí me gusta la ciencia ficción, no es que no me guste, pero no la busco. Y quiero hacer una recomendación de una serie que me gusta que se llama Orphan Black. A la gente que le gusta la ciencia ficción, tengo algunas amigas que la vieron y no les gustó, la encontraron fome, yo la encontré increíble. Se trata de una mujer que es clonada y ella hace todos los personajes, obviamente, y creo que hace 25 personajes diferentes a lo largo de la serie. Y todos los personajes son mujeres. Las buenas, las malas. Siempre es como que las mujeres en posición de poder. Es una serie súper feminista. Y en ese sentido la recomiendo porque encuentro que no hace recomendaciones de buenas series la autora en su libro y había que hacerlo. Así que esa es mi recomendación. Y si les gusta, escríbanme. Arrobamos la fecha. La otra respuesta que das es como el transhumanismo. Ya, que el transhumanismo es la manipulación genética para tener ventajas para vivir, ya. Y de ahí surge como el concepto de cyborgs, que son como estos hombres mitad robot, mitad humano. O, por ejemplo, la manipulación genética de vivir para siempre. Nosotros ya estamos en eso. O sea, la manipulación genética ya existe para, por ejemplo, no tener enfermedades. Lo que pasa sí. es que no, no está popularizado. Otra película excelente, Gattaca, muy buena.
¿Gattaca? ¿No la han visto?
Lo voy a contar, ¿no?
Muy buena. Pero es antigua, pero es una de mis películas favoritas. Y menciona que existen los transhumanistas veganos, ¿ya? Que defienden los derechos humanos de los animales, me dio risa ese concepto, que en el fondo dicen que los animales tienen tanto derecho como los humanos, y surge la posibilidad de que exista, por ejemplo, la carne in vitro, que es lo mismo que nos enseñó la Ale Cuevas en el podcast de la moda sostenible, que es como que existe el cuero, que no se lo sacaron a un animal, pero que es cuero animal porque tiene esa genética. ¿Verdad? Bueno, y eso presenta nuevas disyuntivas, obvio.
Claro.
Y eso
pero no es vegano, pero sí es vegano. Un poco.
Pero existe. Sí.
Pero por ejemplo, la carne, hay una carne que es conocida, que es vegana, esta arveja. Beyond Meat, esa. Y...
¿Pero es carne?
No, tiene sabor a carne, es plástico. No puede ser arveja.
Pero es plant-based. No es
sí, pues, claro, no viene de un in vitro. Pero lo que yo trato de decir es que es una cuestión tan parecida a lo real que al que no le gusta la carne es asqueroso.
Sí, eso dice.
Es chocante, es realmente. Entonces, sí. ¿Cuál es la idea en el veganismo? ¿De verdad que imitar la carne y tener como cosas justo animal? O porque eso significa que ahí no hay... O sea, como hay una cosa como contradictoria, ¿no?
Es que esa parte del especismo es súper interesante y también como súper sin fin y en espiral. Es como una discusión que no vamos a poder resolver. No.
Sí, pero esa es como siempre la discusión entre los veganos, ¿no? Como, ay, pero tú estás buscando imitar el sabor, entonces realmente no eres tan vegano. Como el test de qué tan vegano eres. Sí, como que son una serie de preguntas. Como, la primera es como, ¿miel? Sí, no. La segunda, no sé cuál sería, pero es como, ese es como el debate que yo veo de repente como estas cuentas veganas que entre sí, que es como, no sé, es que más no que comer vegano.
Es que el veganismo ha hecho un aporte tan grande, pero es complicado en sí mismo también, porque hay que tomar muchas decisiones y muchas definiciones, entonces no me sorprende que no se llegue a un acuerdo más que el de no querer hacer sufrir a los animales. Que es lo más importante, finalmente, ¿no? Y el libro tiene dos conclusiones en el epílogo, que es como dos propuestas. Necesitamos hablar de patriarcado, género, antropocentrismo. Esos conceptos tienen que estar y hay que hablarlos, y eso es lo que propone, como hay que exponerlo para poder tomar conciencia y hacer algo. Y dos, propone que se hagan pactos de ayuda mutua entre movimientos sociales. O sea, no más zona de sacrificio, ecofeminismo. Mujeres no sé qué, ecofeminismo, no contaminar no sé qué, como que todo hay que juntarlo, y en el fondo yo creo que eso es como la gran solución,
sí,
que es que todos los movimientos se unan contra las cosas malas con las que no, vivimos, por este sistema que lo venimos acarreando desde el siglo XVIII.
Así yeah.
es. ¡Y terminamos!
¡Sí! Pobre Fran, va a tener que editar esto.
No, lo voy a tirar así nomás. Ya, bueno, y no sé, quería saber si ustedes tenían algún pensamiento final del libro. Yo de verdad traté de hacer corta los apuntes, pero en verdad el libro es muy rico en información, entonces es muy difícil.
Sí, y se nota como que la autora se maneja harto, porque o sea, se ríe casi que los grandes filósofos, como me encantaba eso. Y es como constante que cita información, y hay mucho de investigar, de hecho tiene hartos como notas aparte, hay como un seccionado atrás, y como que léase, lo encontré de muy rico en información. Sí.
Los libros de verdad siempre traen sus citas.
Sí, bueno, Pame, pensamientos finales, ¿eres un ecofeminista?
yo creo que sí. Sin haberlo pensado ni analizado mucho antes, siempre cuando comenzó el tema del feminismo, siempre me sentí que representaba por eso. Porque nunca me he sentido menos que un hombre, jamás. De hecho, al contrario. Podría sentirme más que ella. Pero
la superioridad femenina es real.
Yo siempre me he considerado feminista, no activista, porque simplemente no leo del tema. no posteo del tema, no me informo, sí. Pero estoy de acuerdo, o sea, igual uno puede estar ahí también.
Sí, o sea, yo también me considero como feminista, pero en el sentido, o sea, para mí feminista y arde Troya, porque esto mete en la boca de los leones tal vez, pero como que es quien cree en el feminismo, y el feminismo es lo que busca la igualdad entre hombres y mujeres, como esa es la base, como la ley fundamental. Yo que no soy muy de teoría feminista y tanto, o sea, yo creo en el feminismo, en lo personal, por lo cual podría ser feminista. Entonces, nada, yo creo que es como más simplificar las cosas. O sea, uno tal vez no es tan activista y no tiene por qué tener tampoco los 1200 posts en redes sociales y eso te hace más feminista que otra persona. Yo encuentro que, por lo menos con gente de mi edad, como que, pero es que ella no subió nada de eso, entonces ella debe ser del otro lado. Como que...
eso es antifeminista total, porque también estoy cuestionando a la otra y
tu generación es súper inquisidora.
Sí, entonces no sé, yo soy como, ¿qué haces tú más allá de subir una foto de tal cosa? ¿Qué una haces feminista. Tú en la práctica? ¿Por qué mueves la fecha?
Sororidad.
Y al mismo tiempo, agradecimientos también a esas feministas activistas, porque gracias a ellas podemos informarnos y todo, o sea, es gente que es súper necesaria. Lo que pasa es que una no puede estar en todas nomás. Y no tiene que estar de acuerdo con todo. ¿Sí?
Sí.
Pero yo estoy súper agradecida de haber leído este libro, que, insisto, era muy rico, demasiado rico, y que nos permitió, como me permite tener herramientas para tomar decisiones en base a futuro, igual, está bien bueno, y lo recomiendo.
Sí, aprendimos harto. Oye, Fran, ¿todavía está el descuento en la comuna?
No, ya no está, pero la gente de la comuna es bacán. Ya quiero dar agradecimientos, bueno, a mi amiga Pipita, que está comiendo, parece, que nos prestó el Zoom, muchas gracias. Bueno, Ivana, que vino y que hizo este podcast muy bacán, muchas gracias. A todas las chiquillas del Discord y toda la gente que estaba participando en este club de lectura, que participaron en diferentes niveles, y eso igual estuvo rico. Y a Franco, que me prestó el libro, y a mi papá y a mi mamá, y a mi amiga como la Ivana.
No, sí, de paso un saludo, porque le dije que le iba a enviar el capítulo a mí, a Sofía Álamo, y a la Melliza y mí, y la Marikeni de frente. Eso, muchas gracias, listo. Bien. Gracias totales.
Y una invitación a acercarse a este tema, quizás desde una forma de a poquito. Yo creo que está bien que sea así, porque el ecofeminismo da respuestas, y eso me gusta mucho, y da respuestas a futuro, como de reestructurar toda la sociedad, sin ser tan destructivo tampoco, es como que da unos argumentos que están buenos igual, y da esperanza en ese sentido, sí.
Y gracias a la comuna con K, a que no hizo el descuento para que las chicas compraran sus libros.
Sí, yo lo personal, cuando leía las definiciones del ecohuerto feminista, yo, ay, qué bacán vivir ahí, ojalá, así como...
Hay que creárselo.
Sí.
Y también gracias a Carolina, que nos dio una asesoría sobre cómo hacer este club de lectura con Discord y todo, nos ayuda a implementar el chat. Muchas gracias a todas las personas, y espero poder mejorar y decir bienvenidos y bienvenidas para el próximo chat. Y eso sería, pues, chiquillas. No sé, síganos en nuestras redes sociales, @muelafecha en Instagram. Muchas gracias, Ivana, por venir. Tremendo aporte.
Sí, me encantó. Bacán. Nutriste demasiado la conversación.
Gran panelista. Y sé que tomaste apuntes y que te preparaste, así que muchísimas gracias.
Sí, me estudié.
Gracias.
Muy bien, Mateo.
Y eso sería. Que estén muy bien.
Ya. Abrazos.
Chao, chao.